así será, uno de esos dos días es hoy, mira qué buena. Y el otro es mañana, el primero de marzo, y vos me dirás, bueno, no es para tanto, porque los primeros de marzo el Congreso sesiona, no hay forma, pues está previsto en la Constitución Nacional la apertura del periodo ordinario de sesiones con el discurso a la Nación del Presidente de la República. Costumbre que está tomada un poco, en muchos países la hay, por cierto, en nuestra Constitución es un poco reflejo de la, de, con la Constitución de Estados Unidos de América, y esa está en la agenda, está agendada de antes, se sabe que algo diremos, poco, ¿no? Pero a la pasada, estamos diciendo, va a ser mañana, la atención está fijada, lo hemos dicho, tanto en el discurso que pronuncia el presidente, cuanto en el ambiente, en el ecosistema, en la coreo. Siempre digo en estos casos, por decir algo, para redondear una idea que es sencilla, o para darle un poquito de algo, siempre digo que a veces la liturgia es tan importante como el sermón, o enseña más. O sea, quién está sentado dónde, quién llegó primero, a quién se dirigieron no sé qué cosa y qué sé yo. Y en este caso va a estar la mirada fijada en, seguramente, la que esté presente, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y en quien posiblemente estén ausentes los miembros de la Corte Suprema de Justicia. ¿Será así? ¿No será así? Veremos. Eso es parte de la cuestión. En otro sentido, no se esperan grandes anuncios del presidente, y también va a haber una mirada sobre lo dicho y sobre lo no dicho. ¿Hablará el presidente en su candidatura? Apostamos a que no meterá ese tema ahí. ¿Hablará, mencionará la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner como tema? Imaginamos que no, se está diciendo. Nunca se sabe cómo van a reaccionar los distintos bloques que están ahí en un momento de antagonismos internos muy altos en el Frente de Todos, más a, tal vez el momento de más divisiones, aunque ha habido una reunión y una mesa, o si se quiere hubo una reunión y una mesa, porque las divisiones en la inminencia de la contienda electoral, digamos, se mostraban como muy riesgosas para el futuro. De cualquier modo, hay bastante división en el Frente de Todos, y el antagonismo, la polarización Juntos por el Cambio es altísima. El año pasado los dirigentes de Juntos se retiraron, se dieron por ofendidos. Ahora están amagando en este sentido. Toma nota. Los de PRO, si dicen algo feo de Macri, se van. O sea, si Alberto dice, habla mal de Macri, se va. ¿Qué es hablar mal de Macri? Uno diría presentar a Macri, de mencionarlo, pues si lo menciona, hablar mal. Se irían. En fin, es un gesto. Los radicales son partidarios de quedarse por dos motivos, porque tienen un criterio institucional más amplio, qué sé yo, y porque quieren diferenciarse también de sus compañeros de ruta de PRO, en un momento que también se vienen las internas y demás, mostrar otro carril. En general, los integrantes de la coalición cívica, A, no son muy visibles, B, no son tantos, D, se quedan. No, son partidarios de quedarse y ver y poner carita fea. Irán algunos con cartelitos, viste que ha habido tantas sesiones que han puesto cartelitos, nunca lo sabemos, es raro que se abandone eso, porque es simpático, porque viste, llamás, atraes la mirada y qué sé yo. Va a haber que verlo mañana cuando estemos acá en Gente a Pie a la tarde, ya se habrá producido la ceremonia, no hay convocatorias de agrupaciones, de organizaciones sociales o de sindicatos para estar en la plaza, o sea, la asistencia en la plaza se presume menguada. Vamos a ver. Punto y aparte. Hablemos, si hablamos de dos sesiones, hablemos un poco de la de hoy, que también tiene su interés y que es una mini ruptura dentro de lo que ha sido un verano, o por lo menos todo lo que va del año y un cachito más, muy decepcionante en cuanto a la actividad del Congreso Nacional. La actitud de la existencia de una enorme paridad de fuerzas en las dos cámaras, en particular en diputados, y la actitud de Juntos por el Cambio de no dar quórum tenazmente, ha motivado que las cámaras hayan estado paralizadas prácticamente todo este tiempo, que no haya habido sesiones, aunque el oficialismo y el presidente, en uso de sus facultades, envió un conjunto de proyectos de ley y habilitó las sesiones extraordinarias. Las sesiones extraordinarias de por sí tienen una característica, solo se trata el temario que propone el Ejecutivo, ¿no? Es decir, no se puede salir de eso. Pero el temario incluía algunos temas, algunas cuestiones, algunas leyes que en otras circunstancias podrían haberse tratado, juntos podía haber dado quórum. En este caso bloquearon todo tipo de quórum. Recordemos, el discurso de la oposición es: no damos quórum desde que se inició el juicio político. Esto es inexacto, porque no dan quórum desde antes. Ya el año pasado, cuando hubo que renovar autoridades, ahí ya se ofendieron los diputados cambiemitas e inclusive dejaron sin aprobar la designación, la renovación de la votación a favor o en contra de la diputada Cecilia Moró como presidenta de la Cámara de Diputados. La oposición se negó a votarla. Es un hecho chocante también, con escasos precedentes también en las costumbres argentinas. La Cámara de Diputados, ya a veces por mostrar el otro lado, que en este momento está bastante opaco y no se ve, en general en la Cámara de Diputados es bastante plural, hay muchas representaciones. Los presidentes, por la dinámica propia de su actividad, tienen trato con las autoridades de los bloques, le facilitan algunas cuestiones, intermedian y demás, y en general van teniendo un buen trato con los integrantes de los demás bloques y van ganando un respeto que nace de un modo de convivencia que en general la gente del común no conoce mucho, que uno lo conoce y que le parece muy bien, que es un modo de convivencia que nace de la diferencia, del toma y daca, que eso existe, de los regateos, de llegar a acuerdos, de negociar, que es parte de la actividad. Para eso hay una cantidad de bloques y una cantidad enorme de diputados. Si todos estuvieran de acuerdo, no haría falta. Y la pluralidad que garantiza el sistema legal argentino de representación proporcional, que es bastante bueno, es interesante. Todo esto para decir que ahora no funciona, digamos, ¿no? Es decir, pero de cualquier modo sigue siendo interesante, sigue teniendo una historia simpática y valiosa, y en todo caso, desde diciembre del año pasado hay una obturación total y no hay modo de tratar ningún tema. Hubo algunos episodios, si querés, menores, pero que los hubo, el momento del gestito ese tan odioso y tan chocante que le dirigió Cristian Ritondo precisamente a la presidenta de la Cámara, a Cecilia Moró. 8.000 a falta de una sesión que no se hizo, 3 conferencias de prensa que sí se hicieron, que siempre repite lo mismo, muy día de la marmota todo, y muy desgastante, uno cree. Si yo estoy en desacuerdo con la postura de la oposición, que está trabando el funcionamiento institucional. Tiene derecho a hacerlo. B, en términos políticos uno puede discrepar. No todo lo que está mal es ilegal. Esto es un razonamiento que judicializa todo, es un pésimo razonamiento que no debería extenderse mucho. Pero está mal, es un mal funcionamiento, es mala praxis. Y evidentemente el país puede vivir si no hay leyes, puede vivir, pero no es la mejor cuestión. Y en el camino se pierden algunas, se dejan de tratar algunas cuestiones que son importantes, las innovaciones, renovación, en fin, muchísimas cosas. Tanto es así que este año ya se perdió en el tumulto del año pasado y ni siquiera se vio, pero en general las últimas sesiones del año son sesiones muy activas, cuando hay un poquito de cooperación, porque hay un montón de proyectos que están ahí picando. Entonces, ¿qué pasa? Hay una especie de loteo los proyectos y se llega a algunos acuerdos y salen un montón que tienen que salir en sesiones ordinarias antes que sea las 00:00 del último día de las sesiones ordinarias. En la historia del Congreso ha pasado, y no está mal, que alguno ha cambiado en tiempos de baja digitalización y baja informatización, que alguno movía las agujas del reloj del Congreso, y cuando eran las 12:45 ponía 11:30 para que entrara el proyecto. Nadie se dañó, ningún régimen, no se produjo ninguna dictadura. No está mal, y por ahí algunas cosas positivas se aprobaron. En todo caso, nada de eso funciona en este momento, funciona de otra forma y no parece que funcione mejor. En medio de ese bardo, el oficialismo viene impulsando y está tratando, y es bastante posible que apruebe, y lo digo con todas estas, con todos estos cuidados y cortapisas, porque la mayoría que puede aprobar la ley de moratoria provisional está justita. En esos casos todos se quedan en sus bancas y todos votan, y está el que garantizó el quórum, el que fue a dar quórum, va y vota. Pero la sesión también tiene su dinamismo, toma su tiempo y demás, y hay que ver cómo consiguió el oficialismo el apoyo para esta moratoria previsional. La izquierda se sumó, los diputados del Frente Izquierda y los trabajadores, y algunos peronistas del llamado peronismo racional, peronismo federal, y qué sé yo, y algún otro, entre los cuales se cuentan como figuras muy visibles, Graciela Camaño, entre otras, y Devoto, que tienen un grado de autonomía y que en este caso aparte se reservaron hasta último minuto, un minué. Entonces, ¿qué plantean ahí los que negocian esto? Bueno, ustedes consiguen, o sea, el quórum que ustedes tienen que conseguir es todos menos nosotros. Si ustedes consiguen a todos menos nosotros vamos. Si a usted le falta uno, nosotros no vamos a que nos coman los otros los malos crudos. Y entonces Camaño y Devoto se sumaron al final, ¿no? Al final de todo. Funcionó, sí, funcionó, está bien. ¿Es importante la moratoria? Es importante. ¿Cuál es el criterio de la moratoria? ¿Cuál es el criterio del sistema previsional argentino que merece señalarse? Porque no es habitual, no es habitual en nuestra región. Es más parecido en algún sentido al que hay en algunos países europeos que podemos considerar avanzados, que tienen regímenes de protección social muy extendido, pero es raro. El sistema argentino, desde 2003 para acá, como nunca, o tal vez como nunca de la recuperación democrática, por lo menos, y tal vez un poco más, tiene una pretensión universalista. No es exacto que todas las personas que trasciendan la edad jubilatoria se estén jubiladas o se puedan jubilar, pero son casi todas, por un modo, por un camino o por otro. Aquellas que tienen aportes, porque bueno, llegan con esto, algunos sectores especiales, que habían algunos sectores de trabajadoras o trabajadores que habían quedado un poco ninguneados por las legislaciones, por los criterios y demás, como las trabajadoras de casas particulares, como las amas de casa. La cuestión es que a partir del sistema que se vino estableciendo, las reglas que se vinieron estableciendo la presidencia de Néstor Kirchner, la base jubilatoria se amplió mucho y en la Argentina hay muchas personas en condición de jubilarse. Lo que pasa es que para eso hace falta también que existan moratorias, porque en paralelo a la vocación amplia y universalista del sistema argentino está las fallas del sistema capitalista argentino, los incumplimientos de muchísimas patronales que no pagaron aportes en términos, e inclusive las circunstancias de muchas personas que no trabajaron, que inclusive no siempre trabajaron en relación de dependencia o trabajaron de otra forma. ¿Qué establece la moratoria actual, que no es la primera en ese sentido? Que todas las personas de más de 60 años, mujeres, de más de 65, hombres, pueden jubilarse aunque no tengan la totalidad de los aportes o no tengan nada. ¿Pagando cuánto? Lo que adeudan. ¿Cómo lo pagan? Se les da una jubilación, se les otorga una jubilación mínima, se les reconoce como derecho y deben pagar esa diferencia en cuotas descontadas de lo que van percibiendo. 120 cuotas, que son 10 años, que parece mucho, pero no es tanto, sobre todo para los que tienen deudas importantes, porque obviamente eso se va restando lo que van cobrando y cobran alguito. ¿Cuál es el juicio de valor? Uno, lo primero que puede decir, bueno, siempre va a ser poco, ¿no? Siempre va a ser poco. De cualquier forma, la cuestión del piso y de la amplitud de la cobertura es muy importante. Es muy difícil en el mundo actual cubrir a la cantidad de personas que llegan a la edad jubilatoria, y el criterio del sistema es razonable y es cercano, está vinculado a los criterios de política social y política previsional que ha tenido la Argentina en sus mejores momentos. Es una política social filo universal, muy amplia, el que va no requiere mediaciones políticas peculiares, o sea, es un sistema de reglas clarito, se maneja básicamente con criterios informatizados, te dan los números, si estás en desacuerdo se puede pleitear y demás, los trámites salen más o menos pronto y entonces el sistema es razonable en ese sentido. Y por supuesto se puede discutir su propia, y se discute desde flanco a la derecha, la propia lógica de decir, bueno, ¿cómo puede ser que el que nunca aportó se jubile? Y esto lo pueden decir inclusive personas que han trabajado mucho tiempo y que dicen, ¿cómo puede ser que el vecino de la vuelta de casa o la vecina se jubile sin haber aportado, y yo que aporté un montón me jubilo y saco poco. El punto es que en la lógica de la protección social, lo que se toma en cuenta es que en general la persona que ha trabajado, que ha tenido disponibilidad, que ha hecho el esfuerzo y demás, no es la responsable de que no se hayan cubierto los que no se hayan pagado los aportes correspondientes. La responsabilidad está en los incumplimientos de las patronales, en la existencia de crisis muy grande de desempleo, en la cual algunas personas no pudieron trabajar, en fin, en 100, etcétera. El criterio es razonable, la manta es corta. Un día vamos a hablar de él, uno de los, no sé si fue el primero, porque esta frase es larga, pero sabes que una de las primeras personas que hablaba mucho de la manta corta era un entrenador de San Lorenzo, Juan Manuel, que era Tim.
Tim, el brasileño Tim.
El brasileño Tim, que motivaba, que él decía que él tenía un equipo precioso, que fue San Lorenzo, campeón del 68, sí.
Sí.
68, un equipazo. Y él decía que le decían que, bueno, que se comía algunos goles, que sí, y él decía, bueno, que él tenía un equipo más o menos que era básicamente ofensivo, y que si eras más ofensivo, algo dejadas, alguna ventaja dadas atrás, y él decía, bueno, que eso es la manta corta. Y Fontana Rosa decía que era una metáfora muy interesante, sobre todo para un hombre que había vivido en Brasil y que seguramente nunca había tenido que usar frazada.
Muy bueno.
Ah, claro, decía, bueno, diferente a Fontana Rosa, que era un exquisito. En todo caso, todas las políticas son de manta corta, porque si vos abarcas mucha gente, obviamente el monto, o sea, la cantidad que le toca a cada cual puede ser menos. De todas formas, el criterio es razonable. De todas formas, dejar, creo, inclusive se está diciendo en general la cifra de 800.000. Algunos dicen pueden llegar a 1.000.000 considerando gente que tiene unos aportes. En cualquier caso, cientos de miles de personas de la tercera edad que merecen por lo menos tener una cobertura, un paragüitas, un alivio, y que seguramente se va a resolver hoy y que está muy bien.